3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arracha el León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 822. Una edición que de hecho es muy especial porque ya vais a ir viendo que no va a tener el formato habitual que vamos a hacer. Bueno, una cosita especial por Navidad. Todo obra y gracia de nuestro señor director Miquel Carmona. Arracha el León.
Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino? Muchas gracias.
¿Por qué? Bueno, ¿por qué exactamente?
Bueno,
por el mérito, ¿no?
Porque me lleva eso, bueno.
Sí, bueno, sí. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti también, Gaisca Carmona. Esto es la primera sorpresa del día.
Arracha el León.
Arracha el León. Vale, ¿por qué está Gaisca aquí y por qué tengo a otras dos personas que presentar? Pues porque vamos a hacer un especial navideño. Vamos a hablar de las noticias importantes de este 2025 y vamos... Pero lo más importante de todo, lo voy a desvelar ya para que esto esté claro, y vamos a entrenar a Gaisca en el uso de los aparatos de radio.
Qué miedo me da todo.
O sea,
no, tranquilo.
Este programa
todo muy
tiene
bien.
Bueno, muchas funciones. Y además, lo que vamos a intentar es que os lo paséis bien con nuestra compañía, con la mía, con la de Miquel, con la de Gaisca y con la de nuestro contertulio habitual de noticias, Iñaki Lázaro, Arracha el León.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola,
pues,
Iñaki.
Encantados igualmente de tenerte. Vamos, pues eso, a hacer un poquito de tertulia entre todos, también con uno de los habituales de nuestras...
Colaborador habitual.
Colaborador habitual y que nos trae puntualmente los podcasts de referencia que tenemos que escuchar. Roberto, Arracha el León, a ti también.
Hola, soy Roberto, feliz Navidad.
Hola, Roberto.
Muy buena.
Buena referencia.
Se lo estoy pensando un rato, yo creo.
Muy tecnológica, me gusta. Ahí ha sido muy bien. Por lo que sea, esa empresa desapareció y ahora tenemos Vodafone. Pero bueno, pero los anuncios eran muy buenos, eso hay que reconocerlo. Yo creo que nada más, Miquel, los tertuliaquides los tenemos.
Hay que decir eso, que falta poco para Navidad, ya falta poco.
No, eso me recuerda algo.
Estoy en el sitio, me toca el papel.
No, es que ahí él puede reclamar copyright. Primero, el sitio primero sería el mío, en el que estoy ahora, que sí. Alguien tiene que decir que ya tampoco para que acabe la temporada es el que está aquí.
Vale.
Pero aparte
y
de eso
suelo ser yo.
Y aparte de eso, que Gaisca te puede demandar ahora mismo por copyright.
Por copyright, eso.
Además, sería un problema porque es.
No, eso me lo ha dicho Milay, así que no.
La asociación contra la asociación, o sea, es una cosa.
Un lío, un lío.
No nos vamos a meter en eso. Vamos a repasar lo que decíamos, las noticias de este año, las más relevantes. Vamos a poner algunas un poco en actualización y vamos a ver pues si otras han tenido ese recorrido que se esperaba. Todo esto, como decíamos, en la edición 822 de Enredando, que comenzamos ahora mismo.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
y para comenzar esta sección de noticias, yo he de decir una cosa. Me voy a ir del guión totalmente. Mikel se va a enfadar un poco conmigo, pero tengo una pregunta que hacerle en concreto a Roberto. Este año, haciendo un poco el repaso de las noticias, contamos, creo que fue en febrero, que el creador de Pebble, de aquellos smartwatch con pantalla de tinta electrónica, había recuperado un poco la, no sé si era la marca en concreto, y tenía capacidad de volver a hacer una segunda versión. Esa segunda versión creo que hace pocos días, no sé si se ha presentado o ha salido al mercado, pero creo que tú primero eres el que tienes la información, seguro. Y segundo, quiero saber si ya está disponible y si, sobre todo, si lo vas a probar.
A ver, te pongo al día.
Ponga al día. Es un poco el objetivo de este programa también.
Vale. En febrero lo que presentó es que habían vuelto a recuperar lo que es la tecnología. Uh-huh. En el sentido de Google hizo software libre, gracias a que llevaban tiempo detrás para pedirlo. De hecho, hay algunos de los antiguos Pebbles, de la gente que trabajaba en Pebble en Google, y hicieron fuerza para que hicieran open source todo lo que es el sistema operativo que uh-huh. va integrado en el reloj. Y entonces este hombre, que en su momento pues se quedó un poco con las ganas de seguir con el tema, hizo una nueva empresa que se llama Core Technologies. Uh-huh. Y lo que iban a sacar era el Core Duo 2, creo que era, y el, sí. Core Time 2. Uh-huh. Bueno, el caso es, el reloj que ya sacó en su momento, lo que era el Pebble 2, un reloj sencillito de plástico, y luego el Pebble Time 2 era el gran reloj que se quedó en puertas, sí. que no llegó a salir, uh-huh. y que era, tenía especial que era de pantalla más grande, que los que teníamos, etcétera.
Era vale. mejor.
Sí.
A mí me hace gracia que sí. se llame como un procesador de Intel. El Core 2 Duo.
Bueno, era Core Device, la empresa que sacó. Sí. Pero resulta que es que ha recuperado también lo que es el nombre de la empresa. Así uh-huh. que ahora los productos se vuelven a llamar Pebble 2 y el Pebble Time 2. Uh-huh. ¿Qué ha salido? De momento lo que ha llegado a sacar ha sido el Pebble 2, el que era ya sacó en el anterior Kickstarter cuando aquello cerró. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque resulta que había un montón de ellos en algún almacén. O sea, realmente hay muy poca diferencia entre lo que en su momento sacó y lo que ha sacado ahora. Uh-huh. Pero, ¿qué ocurre? Que lo han sacado exactamente lo mismo. Y uno de los problemas que tenía ese reloj era que los botones se caían al cabo no mucho tiempo, uh-huh. francamente. De hecho, uh-huh. yo el mío, que lo tengo, le tengo con unos botones impresos con 3D. Uh-huh. Y el nuevo que ha sacado dijo que habían hecho unas pruebas y que iban a durar el doble, y pues parece que eso, que han durado el doble de poco.
¿Vale? Muy poco.
Entonces hay bastante queja de que, oye, esto no funciona muy allá. Y
hostia, es trasto caro, ¿eh?
Y luego lo que va a salir teóricamente en enero, pero bueno, se retrasará, ya sabemos, uh-huh. es el Pebble Time 2, que sería lo que en su momento nos quedamos con las ganas, y es el que yo tengo reservado. Sí, ahora ya.
¿Y que cuesta? En la web para pone que sale en marzo, efectivamente.
¿Y qué cuesta?
Pues el dinero. Que está disponible, que es el Pebble Time 2, en la web está ahora mismo disponible para pedir, porque realmente empieza
para
en
reservar,
marzo, hemos dicho, efectivamente, sí. por 225 US dollars.
Bueno, sí, sí. Hasta que no llega un Apple Watch, me parece todo razonable.
Pues, es caro igualmente.
No
¿eh?
Te creas que el Apple Watch está muy, muy lejos de esto.
No, muy lejos, no, pero bueno.
Sí,
todavía.
Pero ahí técnicamente lo que estás comprando es el. Lo hemos mencionado muchas veces, estás comprando la marca, estás
la
comprando que es un Apple.
En este caso, ya, pero
igual que los iPhone.
En este caso estás comprando nostalgia, porque yo sí. lo estoy comprando porque en su momento era el que tenía en el Kickstarter, y cuando lo cortaron, bueno, por suerte nos devolvieron el dinero, y ahora es, bueno, pues oye, esto se quedó a medias, yo quiero tenerlo, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero dices que ahora vale 225, pero es que yo lo compré hace prácticamente un año, puse el dinero, y no sé si sabéis lo que ha pasado con el dólar en este último año.
Por lo que
así
sea.
Que mejor no hacer cuentas.
Por también costaba 225 cuando lo compraste tú, o cuando lo pediste.
Sí, sí, sí. sí. Lo que es el precio no ha cambiado porque todavía no ha salido.
Lo que cambió es el cambio de la moneda.
Sí, eso y luego, lo último que ha salido, y que no da muy buena idea de la cabeza de este hombre, de Eric Mijasowski, hoy vamos sí, sí. con palabras complicadas.
Sí.
Pues lo último que saca es un anuncio de un anillo que tiene un botón al que sí. le das y te graba un mensaje, una idea que tengas, de, no sé, poco tiempo,
sí.
y luego eso va a tu teléfono, está sincronizado.
¿En audio, en texto?
En audio. La idea es que tú
con una memoria y un micro y eso, el anillo.
Sí, sí, ah, sí, sí. sí, la idea es que tengas algo ahí a mano para cuando dices, ¡ay, idea genial! Hacer un anillo.
Bueno, en fin, pues me congratulo haberte preguntado por esto, porque yo pensaba que la cosa iba un poco mejor, pero veo que ese barco está un poco que zozobra. Pero
oye, me parece ya hasta barato el anillo, fíjate, $75, o sea...
Sí, pero baratísimo. Ten en cuenta que ese anillo lleva una batería que no es reemplazable y que se va a agotar a los 2 años.
¡Toma!
Se va, que no va a
esa no la voy a tener yo en cuenta. O sea, un producto que utiliza software open source, pero batería no reemplazable. No me gusta la idea.
Hombre, en un anillo es un poco difícil poner una batería así como
sí,
un poco más.
Esto tendrá que poder montarse y desmontarse a su vez de alguna manera.
No, montarse sí, desmontarse, bueno, veremos.
Hombre, un anillo es mucho más complicado, ¿eh? Sí. Es una cosa mucho más pequeña, tiene que ir ahí...
Me gusta, eso sí, que una de las características sea no paid subscription, que haya que matizar eso.
En el mundo en el que vivimos, pues sí, es un buen matiz, pero...
Sí, pero no paid subscription, pero a los 2 años me vas a tener que volver a comprar otro, si quieres, o sea...
O sea, 30 y 40 dólares al año, la subscription.
No, ¿es un año o dos? ¿Cuánto has dicho?
Eso, ¿eh?
No sabemos cuánto durará la batería, pero, o sea, que tú a esto, le pones un tornillito que se abra, le cambias la pila de botón y a tomar por culo.
Si es que es pila de botón,
por el tamaño que tiene no puede ser otra cosa.
Bueno, es un anillo, no te cabe ahí una pila de botón.
Por eso
yo creo que sí, de las pequeñitas, de las muy pequeñitas, sí.
No. Me da que por lo que sea, va a ser efectivamente...
Pues que le ponga una plaquita y que se cargue por luz solar y que tire millas.
Ala, tira millas tú también, venga. Vamos a actualizar también otras cuestiones de forma un poco breve para entrar ya a lo más relevante. Y si queríamos, ya que en el programa anterior hablamos bastante del ERE de Telefónica, bueno, iba a decir de Telefónica de España, no, de Telefónica en su conjunto, matizar unas cuestiones que al final tienen que ver con los números y con que la cantidad de personas que van a entrar en ese ERE y que al final van a ser despedidas se está reduciendo, entre otras cosas, pues en las empresas más de estructura, digamos, Telefónica S.A., Innovación y Global Solutions, que se va a ver reducido el número de despidos en aproximadamente un 15%. Además, que se ha sabido anteriormente estos días también que en Movistar Plus, en Telefónica Servicios Audiovisuales, se van a recortar pues también alrededor de un 20%, porque pasamos de 297 a 245 empleados despedidos. En cuanto al resto, pues siguen con esas negociaciones y con, pues, lo que decíamos el programa anterior, intentar adelgazar una empresa que parece que tiene muchos problemas en cuanto a tamaño, pero que a su vez subcontrata más que nunca. Las contradicciones de este tipo de empresas, en concreto de telecomunicaciones. No sé si queréis aportar un poco más a esto. No creo, Iñaki, que haya mucho más que decir realmente de lo que dijimos en el programa anterior.
Sí, si nos remontamos al programa anterior, ya advertíamos que esto tenía pinta de ser un camino de negociación donde participarán, pues me imagino que sindicatos por un lado, participará la propia empresa, los trabajadores evidentemente tendrían algo o mucho que decir, ¿no?, a todo esto. Y sí, sorprende que este tipo de empresas tecnológicas, que deberían de estar más que acostumbradas a que los puestos de trabajo evolucionan, que uno no debería estar haciendo siempre lo mismo, pues que no tengan quizás una planificación de exactamente pues qué tareas pueden hacer. Es decir, que sí, que todas las personas cumplimos edad, estamos en una compañía, pero que podemos también evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me entristece bastante este tipo de noticias, pues porque creo que son personas que todavía tienen mucho que decir, mucho que aportar, y quizás mi crítica es que no haya un auténtico relevo generacional, ¿no? Un auténtico programa, ¿no? Más allá de ser espectacular, de muchas personas que como comentaba también Mikel, pues seguramente que las condiciones no sean ni mucho menos las anteriores. Efectivamente, entonces, bueno, pues hay un poco la crítica, no exclusivamente a esta compañía, sino a todas las que ahora mismo pues están pensando en hacer este tipo de resertes cuando son compañías que realmente son rentables, ¿no? Porque otra cosa es que, digamos, bueno, es una compañía que está en pérdidas, que tiene que de alguna manera pues preservar su continuidad o cambiar de estrategia, pues aquí el cambio de estrategia sería que esas personas pues pueden seguir aportando, ¿no? Desde otros puestos de trabajo y otras tareas.
No es que ganen o pierdan, sino que ganan y quieren ganar más. Sí. Y ese es el truco.
Sí, en el caso de Telefónica, además, es todavía más doloroso en el punto de vista de que ha sido una empresa pública hasta hace relativos pocos años. Hasta hace 30 y pico años. Y que, bueno, pues dentro de la responsabilidad social que deberían tener, no en actos, sino en hechos realmente palpables, pues bueno, la gestión de eso es absolutamente horrible, porque al final pues es una empresa más que no tiene nada en el objetivo que no sea el
beneficio.
El beneficio. Y ya de paso, pues muchas de las cosas que ha hecho y sigue haciendo Telefónica, pues se pagan con dinero público, pero la parte pública se queda ahí, porque el resto pues queda un poco bastante en entredicho, ¿no? Creo que vamos a otra cuestión que también nos va a dar cierta polémica, y que hasta ahora no hemos tenido quizá el espacio para comentarla en Enredando, y es que tenemos que hablar de Australia como el primer país del mundo en el que se prohíbe el acceso a menores de 16 años a redes sociales, a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, por poner un caso, ¿no? Las plataformas ya durante estos últimos días, porque esta prohibición ha entrado en vigor el 10 de diciembre de 2025, ya han empezado a eliminar perfiles de esas personas menores de 16 años y a poner otro tipo de controles para evitar que accedan, para cumplir con la normativa australiana, que al final viene un poco a proteger a los menores en cuanto a contenido dañino, acosos, adicciones, y bueno, pues al final los riesgos de las redes sociales que comentamos siempre. Esto ha generado bastante debate, porque es una medida muy extrema, la más extrema que se puede tomar, porque hemos comentado otros casos. Hemos hablado en algún momento de Francia, de Italia, que han ido tomando diferentes medidas en otras páginas, pero el cierre total para menores de 16 años es una medida muy contundente.
Pues a ver, como padre...
Efectivamente, sí.
Como padre soy muy consciente de los problemas que puede tener el tema de las redes sociales, y sobre todo, más que incluso de eso, el tema de todas estas plataformas de vídeos en vertical, en vídeos de 20 segundos, y la capacidad que tienen de comerles la cabeza, de mantener su atención y de... Bueno, pues de que se les olvide todo lo que hay alrededor.
Sí.
Que ya de por sí la adolescencia es una etapa difícil para que hagan caso de los padres. Pero me causa, por otro lado, pues que estamos perdiendo el internet que teníamos, ¿no? El internet libre, por decirlo de alguna forma.
La idea global, sí, que llamábamos.
Claro, mucho de todo esto, de todas estas... controles de estos, ¿cómo diríamos? De estos cortapisas que se están poniendo. En Inglaterra, por ejemplo, también se han puesto bloqueos a los accesos a páginas para mayores de 18, etcétera.
Sí.
Y todo eso va un poco contra el espíritu de Internet, y la excusa es que nadie piensa en los niños. Pero,
claro, sí, suena.
Pero claro, pero a lo mejor lo que también tenemos que pensar es... ¿Y qué pasa con la gente que no tiene otra forma de acceder a según qué contenidos, etcétera? Es que hay mucho aquí mezclado, ¿sabes?
Sí, efectivamente, hay mucho mezclado. Creo que la parodia de los Simpsons es un poco también fiel reflejo de la cuestión, ¿no? Que muchas veces no se legisla pensando realmente en la efectividad de las medidas, sino él. Pero es que aquí nadie piensa en los niños y a Francia le ha pasado. Es decir, a principios de año comentábamos que se había puesto una, bueno, que se había bloqueado el acceso a ciertas páginas web porno para proteger a los menores. Prohibición que unas semanas después los tribunales franceses derogaron porque era una prohibición abusiva. Entonces, a la hora de poner ciertas medidas en marcha que pueden ser muy polémicas, también hay que medir un poco en cómo se implementan, porque el dar marcha atrás también puede ser contraproducente.
Sí, bueno, puede ser contraproducente, y aquí hay que buscar, como decíamos también en alguna edición anterior, el equilibrio entre lo que es la seguridad de las personas menores y lo que es la libertad, ¿no? Como comentaba muy bien Roberto, evidentemente Internet es un medio donde la libertad de expresión y la libertad de las personas debía ser uno de los conceptos número uno, de los principales. Y estamos hablando de que Australia en este caso no hace una recomendación sino una prohibición, ¿no? Que es algo muy diferente. Nosotros por Europa también tenemos un entorno que se suele caracterizar por ser proteccionista, ¿no? Hemos visto en ese reglamento sobre inteligencia artificial, anteriormente el reglamento general de protección de datos, ese tipo de directivas que son de obligado cumplimiento, y habría que ver. Hay que tener en cuenta que 16 años, a partir de 16 años se le volverá a otorgar la libertad para que cada persona pues pueda elegir su red social, etcétera.
Me ha llamado la atención la frase de otorgar la libertad, ¿no?
Sí, devolverla
condena, ¿no?
Devolver la libertad. Pero bueno, también si lo asociamos, aquí me parece un poco que es un debate bastante interesante poner sobre la mesa, en el que a mí me faltaría también argumentos desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Porque lo has comentado también, Roberto, efectivamente, lo que puede causar, ¿no? A según qué perfiles de niñas y niños, ya pues con una edad menor que esos 16 años, pues bueno, esos algoritmos, ¿no? De adictivos de TikTok, de Instagram, etcétera. Y que, por supuesto, desde un punto de vista bien analizado y científico, bien argumentado, creo que se podría llegar a un consenso, pues como con el tabaco, ¿no? También está prohibido el consumo y el uso de tabaco a menores de 16 años, aunque vemos por las calles que la gente toma tabaco con 12 o 14 años, ¿no? Pero no debe ser lo normal. Entonces, de hecho, yo creo que se ha bajado bastante, ¿no? De los que tenemos ya cierta edad, de lo que era el consumo de tabaco de 14 o 16 años a lo que es hoy en día, que casi no llega ni a un porcentaje considerable de población adulta. Veremos a ver si esto puede afectar de alguna manera a esa libertad de expresión de la que estamos hablando, y veremos a ver si en Australia pues esto tiene una repercusión social interesante y luego se puede traer a otros lugares.
Además, es muy importante lo que ha dicho Iñaki, de que... me queda un poco en blanco, perdón.
Sí, yo iba a poneros otra pieza de encima de la mesa, con lo que decías, Iñaki. España ya se está, el gobierno español ya se está planteando en primero elevar la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales a 16 años, sin hacer ninguna
¿En cuánto
prohibición.
Está ahora?
Ahora mismo
14, creo, ¿no?
En 14,
depende,
pero
de YouTube, por ejemplo, creo que eran 13 años.
YouTube
o cuenta de Google como concepto.
Cuenta de Google como concepto, pero además es que hay ciertas empresas que se agarran un poco a la norma más general, que es la europea, que limita a 13 años.
Sí, pues ¿sabes por qué lo sé? Porque creo que Ibai me dijo, quería ser youtuber, y entonces creo que miramos, y para ser youtuber como mínimo tenía que tener 13 años. Y puso una alarma en el esto para que cuando tuviera 13 años...
Y ya ha llegado el día todavía, ¿no?
Sí, sí, ya tiene 13 años, pero ya se le ha pasado un poco la...
O sea, pues en
esto
España...
Es como el hijo de gente que quiere hacerse un tatuaje con 12 añitos y dices, bueno, cuando llegue más adelante...
Cuando tengas 18...
Le tengo engañado con el podcasting de momento.
A mí me ha hecho mucha gracia porque, claro, tú has mencionado antes, Roberto, lo del como padre... Y a mí me salta el como hijo.
Aquí estamos, esto hemos
venido. Juntándolo justo con lo que habéis comentado, me parece súper real y muy preocupante el tema del TikTok y de todo lo que se parece al TikTok, los vídeos de 20 segundos que están reduciendo el attention span, el margen de atención de las personas, una barbaridad. Yo lo veo cada vez más en gente más pequeña, evidentemente.
Más joven que tú.
Efectivamente, más joven. Y luego, el otro punto importante, que es, ya no solo por extrapolarlo a los niños, llevamos ya años hablando de la IA, la IA para arriba y la IA para abajo, pero últimamente la IA está, es muy buena y eso es un problema. Entonces, me estoy encontrando cada vez más vídeos de IA y a pesar de que hay algunos que evidentemente son purísimo meme y todo coña y tú lo ves y dices, pues no creo que Donald Trump se esté tirando con un avión de un octavo piso, ese tipo de cosas. También hay otros que están hechos muy bien, pero a un punto al que te puedes llegar a creer cosas. Y eso, por desgracia, ya no es solo un problema para los niños, que también, porque evidentemente son muy influenciables y se pueden creer las cosas, sino para la gente más mayor, que también está desconectada de la tecnología, de las redes sociales y demás, que ven cualquier cosa y dicen, ostras, esto puede no ser, me lo creo, no me lo creo. Me pasa todavía con gente de... A ver, tampoco es por poner un límite, evidentemente. Hay gente joven que está muy desconectada de informática, hay gente muy mayor que está muy conectada con la informática. Pero me pasa todavía con mis padres, me pasa con familiares de mi pareja y demás, que dices tú, ostras, es que vienen y te dicen, ¡buah, he visto, mira este perro que hace no sé qué! Dices, epi, creo que no, ¿eh? Creo que no. Y cuando es más evidente todavía, pero es que cada vez se están haciendo sistemas muy buenos, y así como, por ejemplo, la IA de Google, creo que es Sora la que te hace vídeos, te pone las marcas de aguas en tres sitios distintos a lo largo del vídeo, y aún así la gente está consiguiendo maneras de ocultarlas y de que no seas capaz de verlas.
La de Google era Veo, ¿no?
Veo, pues sí. Sora es la de OpenAI. Sora es la de OpenAI, cierto es.
En cualquier caso, yo como padre que todavía no soy, y como hijo que ya hace mucho que dejé la infancia, creo que aquí...
Iñigo está en tierra de nadie.
Sí, estoy un poco de gestor neutral. Creo que aquí... todas las propuestas, tanto legislativas como argumentativas que vemos, tienen una falta importante de un elemento principal, que es, parece que va a ser muy polémico lo que voy a decir, no, es la responsabilidad de los padres. Es decir, creo que tenemos que empezar por esa parte, ¿no? Porque el control, al igual que en los videojuegos hemos aprendido un poco... Bueno, un poco a las malas y un poco, con muchas polémicas, cuál es la gestión de esto, es decir, que los contenidos tienen que estar ahí, todos los que hagan falta para todos los tipos de públicos que se consigan vender, en este caso en los videojuegos, pero el control del acceso a qué es lo que juega mi hijo lo tiene que tener su progenitor, su tutor legal, sea lo que sea, ¿no? Pues en esto yo creo que tenemos que meter el mismo elemento, porque al final estamos intentando legislar para que no se acceda a ciertos contenidos, pero el problema no es el que el contenido exista, aunque haya contenidos que no nos gusten, pero tampoco es un poco el debate de esto, sino que pues el control venga de parte de quien tiene que ejercerlo, y no lo tiene que ejercer un gobierno en este caso. La tutela de los hijos la tienen que ejercer sus progenitores y sus tutores legales. Es que me parece un poco, pues eso, flipante que nunca se mencione esto como un elemento crucial.
Sí, sí. De hecho, la capacidad de bloquear el teléfono es de lo mejor que es
disponible. El control parental es una maravilla.
Sí, pero ahora recuperando lo que iba a decir con respecto a lo de Gaiska y que va junto con lo tuyo, precisamente el tema es ese, que no se están planteando alternativas de ese tipo, sino que lo que se están planteando son alternativas cognitivas, que además lo que están es retirándonos derechos, retirándonos privacidad, y que lo que van a conseguir es, porque van a recopilar un montón de información de la gente, el tema de acceder a páginas porno que estamos diciendo, páginas uh-huh. para mayores de 18, esas bases de datos se van a hackear en algún momento.
Sí.
Porque si una cosa nos ha enseñado también este año es que todos los datos son públicos al final.
Sí, 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 sí.
Entonces,
está claro.
Es un tema que también hay que tener en cuenta a la hora de plantear estas leyes.
Sí, de hecho, uno de los grandes temas con los que hemos contado también durante este año ha sido efectivamente que la forma en la que se están ejerciendo pues ciertos bloqueos es mediante la identificación del usuario y la promesa, creíble o no, eso ya queda en manos de cada uno, de que solo se está haciendo una verificación de edad. pero se está identificando al usuario en una plataforma de terceros, independiente, lo que queramos. Pero a la hora de entrar yo tengo que pasar por un sitio donde me identifico con mi certificado digital. Más o menos un poco es esta la cuestión. Eso también tiene un peligro de privacidad importante.
Uh-huh. Y además, Íñigo, lo comentabas antes, por ejemplo, yo creo que el mundo de los videojuegos está mejor resuelto, ¿no? Esos famosos PEGI, que de acuerdo al contenido del videojuego sea más apropiado, ¿no?, para según qué edades. Bien, en el caso de las redes sociales es más complejo, porque TikTok puede tener contenido apropiado para una persona de cierta edad y otro pues no tan apropiado por la temática que sea. Es algo más complejo. Pero sí recuerdo que, por ejemplo, YouTube lo resolvió bastante bien porque tenía un contenido específico para gente menor, que tenía una publicidad específicamente para eso, de la misma manera que en televisión o en radio podemos encontrar en ciertas franjas pues no anuncios que sean especialmente para adultos, ¿no? Pensemos el tema de las apuestas. Aquí el peligro es que, bueno, Roberto, tú tienes de Ibai con 13 años, el mío tiene 10. Estamos hablando de redes sociales que pueden ser a partir de 16 años, pero según qué redes sociales, porque hay contenidos que pueden ser aptos incluso con temáticas educativas que no tendríamos por qué descartarlos, ni mucho menos, ¿no? Y luego también se piensa que el teléfono móvil es el ogro, ¿no? Es el malo. Bueno, también hay ciertas cosas que son que pueden ser positivas, ¿no? Y luego también yo se ha añadido esa parte de lo que nos corresponde a madres, padres, tutores, etcétera, en cuanto a educación de nuestros hijos. Pero yo puedo decidir, ¿no?, en familia, pues mira, nuestro hijo de momento no tiene móvil, ¿no? Sí que me dice mi hijo que más o menos la mitad de su clase, 10 años, estamos hablando de que en edades entre 10 y 11 años, de una clase de 20, 11 tienen móvil, otros 10 no. Entonces, bueno, pues de momento el nuestro no tiene móvil. Uh-huh. Pero imaginemos que llega a clase y van a decir, bueno, vamos a hacer un Kahoot y sacar vuestros móviles para hacerlo. Pero vamos a ver, si estamos promoviendo a los padres que no lleven móviles y luego el profesorado, algunos, no vamos a generalizar, sí que lo están sacando, aquí yo creo una contradicción que falta regular, que no, o legislar, o recomendar, ¿no? Es, digamos, yo creo que aquí, no sé si Australia lo conseguirá o no, por eso yo miraría con cierta prudencia qué van a conseguir y qué no van a conseguir, pero creo que son ideas que está bien compartirlas, que tomemos nota y a ver si son eficaces.
Uh-huh. Voy a añadir otro elemento más a cuenta de lo que ha dicho Iñaki, precisamente porque en el programa anterior, sí, eso es, en este momento, en el anterior de Sarean Sear, estuvimos en la Durango Quasoca y hablamos de una guía que se llama Doitu, que es una guía para marcar un camino en la digitalización de los menores, y es una guía además bastante resumida y bastante clara, hecha por una asociación que se llama Altxaburua, con la ayuda de Isarcom, que es una cooperativa de telecomunicaciones, y el periódico Arguía. En esta guía, lo primero que hicieron fue un estudio para ver cómo estaba afectando o cómo había afectado la digitalización dentro de las aulas. Y los estudios, al menos los que presentaron en aquella presentación, marcan todos una línea muy clara, que es que desde que a chavales como Gaiska se les puso un portátil, de hecho hay un portátil aquí abajo que es un Escola 2.0, en el aula,
legendario, Escola 2.0.
Se está viendo cómo los resultados están bajando y la capacidad de atención y de proceso y una serie de habilidades de los alumnos están decayendo. Por tanto, ahí también yo creo que el punto es muy importante. Más que una prohibición, quizá en las aulas efectivamente tenemos que marcar una vía muy clara sobre qué herramientas queremos usar y cuáles no. Y quizá, pues, el ejemplo que ponía Iñaki de utilizar el móvil propio para hacer un Kahoot o un concurso, igual no es la mejor. Igual, hasta que no lleguemos, me parece, de hecho, buena fecha los 16 años, que ahí ya es educación posobligatoria, ahí ya, bueno, pues, pero hasta entonces que haya por lo menos una estrategia unificada con respecto a qué herramientas digitales queremos que se usen en el aula.
Fíjate que yo creo que fui un poco la generación intermedia, justo los anteriores, como pudieron ser mi hermana, que tenía 2 años más, todavía estaban muy fuera de eso, ellos no llegaron a tener portátiles en secundaria, en DBH, para, quien dice portátiles, iPads, Chromebooks, que hoy en día es el estándar, digamos. Pero a la vez, digamos, yo la primera vez que toqué un portátil a nivel educativo, como has comentado, un Escola 2.0, de hecho, tapa verde,
sí.
Fue cuando estaba en quinto de primaria con 10 añitos. Y yo he vivido como, teniendo yo 14, 15, 16 años, ya estando terminando esa etapa de educación obligatoria, como comentabas, como en edades muy inferiores, cuando yo ni siquiera había llegado a ver una pantalla, ya estaban teniendo proyectores, pantallas táctiles, dispositivos tecnológicos. También he vivido el apartado de, como profe particular, también he vivido el apartado que comentas tú de los resultados han ido decayendo muy notoriamente. Yo no tengo todavía para olvidar que tú estabas en finales de primaria, en inicios de secundaria, un suspenso era la oveja negra de la clase. Y dando clase a chavales me he dado cuenta que efectivamente eso va en aumento. Ahora en muchos casos un aprobado es la oveja negra de la clase. Bastante, bastante preocupante en ese sentido. Y por el otro lado yo quería comentarles también a Roberto y a Iñaki, ya que lo han comentado, que es algo que veo una vez cada mil años, pero sí que es cierto que me parece como que puede ser un punto de inflexión o de reflexión. Yo la primera vez que tuve móvil, o el primer móvil que tuve, mejor dicho, que me lo dieron con 12 años y, de hecho, por recomendación del centro de estudios, se lo dieron a mi hermana y, pues, misma edad me tocó a mí, con mis padres, fue, y entiendo también la lógica, porque empezaba a quedar con mis amigos, a bajar solo al instituto. Esas cosas, ¿no? Digamos, te separas un poco de tus progenitores hasta esa edad. Estás pegado a su culo todo el rato, evidentemente, porque no eres independiente ni libre por ti mismo. Y ahí es cuando te dan un dispositivo para estar conectado, para poder estar disponible, para que te puedan llamar, para que te puedan escribir, para poder saber dónde estás, ese tipo de cosas. Yo cada vez veo más, teniendo en cuenta que los smartwatches son cada vez más inteligentes, cada vez más potentes y cada vez con más funcionalidades, veo muchas veces a... chavales de 8, 9, 10 años que van con el smartwatch con función de llamada, evidentemente, y les veo que van hablando con el smartwatch así en la oreja, con la muñeca en la oreja puesta, hablando con sus padres de que si están subiendo a casa, si están bajando de cualquier sitio. ¿Creéis que puede ser una buena alternativa? ¿Creéis que puede retrasar el uso de un teléfono móvil por parte de un menor?
De hecho lo está haciendo, ¿no?
Yo lo hice. Quiero decir, a mí me parece buena alternativa porque yo hice. Iba y ha tenido reloj de estos de llamada hasta, como tú dices, pues más o menos los 12 años. Y el momento crítico es el cambio al instituto, porque es claro. Lo que tú dices, de estar contigo a no querer ni verte. pero sí, es el momento en el que además muchos de sus compañeros tienen teléfono, la vida social se hace... En WhatsApp, incluso ya no diría ni en WhatsApp, diría en Roblox directamente.
Cierto,
¿sabes?
Cierto es.
Y el que no está ahí, no está. E incluso los padres que eran más reticentes a darle móvil al crío, al final han acabado cediendo porque si no el crío
estaba
fuera.
Es que es un poco presión mediática también, ¿no?
Presión de grupo totalmente.
De social, eso es.
Social, sí.
Uh-huh.
Yo también no he llegado a ese punto, pero sí. Además, Altsabura, de hecho, es una de las asociaciones que recomendaría seguir muy de cerca porque, bueno, pues al final están basados en estudios científicos, en, digamos, tendencias tecnológicas y ese consenso que al final no es universal, porque ya digo, ¿no? en el cole de mi hijo no todos los de 10 años tienen y todos no, unos sí, otros no. Aún estamos tratando de ralentizarlo al máximo. Bueno, de hecho, los que yo creo que más hablamos entre padres y madres lo tenemos bastante claro. Y los que realmente, pues bueno, porque sus padres, por la razón que sea, están trabajando, lo que sea, están fuera, pues están dados directamente el móvil como elemento, digamos, de compañía, ¿no? Al no tener esa presencia física. Así que uh-huh. es muy interesante el debate.
Sí que es cierto que alternativas, a fin de cuentas, haberlas hay. El problema es, evidentemente, que un smartphone, como bien dice la palabra, es smart. Y además de para llamar y para escribir, vale para prácticamente de todo hoy en día. Sí. Esa es un poco la movida. Yo cuando todavía no tenía móvil... antes de los 12 años, pues sería poquito antes, con 11, con 10 años. Yo recuerdo cuando tenía que ir a algún sitio solo, porque efectivamente, como tú mismo comentas, Iñaki, mis padres estaban trabajando, mi hermana no estaba, lo que fuese, mis abuelos no podían acompañarme, lo que tocase. A mí me daban un teléfono de tapa, de prepago, con el que yo tenía que llamar antes de entrar al sitio en cuestión, al que yo fuese, a un campamento, a lo que tocase, y llamar otra vez una vez salía. Claro, luego una vez llegaba a casa, pues el teléfono fijo de aquel entonces todavía era una cosa, hoy en día pues no suele serlo, pero que se podría aplicar la misma sistemática, ¿no? Claro, ¿qué te facilita eso? Aparte de que te llamen teniendo 11 años absoluto dinosaurio, porque llevas un teléfono de tapa, pero te posibilita que efectivamente el teléfono de tapa solo vale para llamar. ¿Qué va a tener? El Tetris da gracias. O sea, quiero decir... Entonces también te permite ese punto de no te doy tanta libertad como darte un smartphone, pero sigues pudiendo estar conectado. Yo por dar alternativas.
Sí, bueno, y además por dar un último apunte a este tema. El tema también es que decía Íñigo muy bien, que el tema es que los niños tienen que ser acompañados. O sea, al final el niño tiene que sentir la confianza de poder contarte cosas. A nosotros, Ibai nos envía mogollón de vídeos de lo que ve o nos comenta tal, a lo mejor demasiado a veces. Porque claro, tiene mucho tiempo para ver vídeos.
Sí.
Pero bueno.
Que no te llegar a la edad en la que no te mande ninguno.
Exacto, por eso mejor que me cuente tal y al final tú puedes discutir con él y esto. Porque también un poco el problema de que sea nada y a los 16 todo, es que van a llegar ahí y van a salir explotados.
El choque, ¿no? De repente.
Claro, igual que les pasaría con 12 y todo el mundo en su clase tiene móvil y ellos no, evidentemente.
Claro, pero bueno, el tema es ese, que a lo mejor es mejor ir poco a poco y estando encima para que él vaya aprendiendo y vaya sabiendo dónde, lo que puede hacer, lo que no, lo que es bueno, dónde puedes meterte, dónde tienes que tener cuidado.
Uh-huh. Mira, lo de que te mande videos puede ser un punto interesante también por lo que hemos comentado antes de cada vez la IA estando más presente en todas las redes sociales.
De hecho, al hilo de una cuestión que ha propuesto Iñaki, yo no termino de entender también. Es cierto que yo ahora mismo estoy como muy en mi sector, que ahora mismo es en concreto la televisión. En televisión tenemos una regulación sobre contenido bastante clara, que hay bueno varias franjas en las que no se puede emitir cierto contenido y además una calificación por edad para ese contenido con unos requisitos muy concretos. Todo lo que hemos visto que ha ido transformando las redes sociales en Europa en concreto ha sido más bien en cuanto a competencia, es decir, TikTok ahora tiene como dos aplicaciones en Europa y una de ellas no tiene publicidad por una cuestión de competencia, pero no por una cuestión de regulación de contenido. Y precisamente mencionabais las IAs porque yo no termino de entender cómo la... Bueno, el por qué sí, que es una cuestión económica, pero... ¿por qué no se les obliga a las plataformas, a todas estas IAs que estamos desarrollando, utilizarlas para calificación de contenido? Es decir, para que, independientemente de que el creador ponga en YouTube, que por ejemplo hay que poner si el contenido está o no creado para niños, pues que una inteligencia artificial analice, compare respecto a los criterios de la calificación de contenidos y diga, bueno, PEGI 13 o lo que sea, o para mayores de 7 o recomendado para la infancia o mayores de 18, que sería por un lado un uso mucho más útil para una IA que muchas de las cosas que se están haciendo hoy en día. Y por otro lado, una forma de que sin un coste para los creadores ni un coste excesivo tampoco para las plataformas, porque dudo que sea mucho, haya una regulación y que, bueno, pues un usuario pueda tener 8 años y que se vea el contenido adecuado para su edad. Y cuando pase a tener 16, pues tendrá el contenido más, obviamente, adecuado para su edad. Ahí entra lo mismo de siempre. Las plataformas deberían tener, y yo creo que esto no es mucho cuestión de debate, un papel primordial, digamos, en este debate. Es decir, deberían ellas mismas plantearlo y dar soluciones en vez de esconderse.
Es antieconómico.
Es un tema económico, pero también...
Tienes que meter recursos en eso,
claro,
y no interesa.
Claro, pero además de eso, también es un tema de prensa, digamos, de cómo quedan ante la sociedad. Sí. Y por esa parte igual sí les sale rentable. Yo,
bueno.
El tema económico, cada vez que lo pienso digo, ya, bueno, si son empresas tienen que ganar dinero... Pero el que permanentemente estemos hablando de lo perjudicial de ciertas plataformas hasta el punto pues que hay unos legisladores en Australia que han decidido llegar a una medida tan, tan, tan restrictiva, en fin, ni que sea por poder hacer más business, igual les sale a cuenta, ¿no? Digo, sí. Yo, no sé, estas ideas que se me vienen a la cabeza. En fin, el debate va a seguir para largo, porque ya os digo que no solo España, sino el resto de la Unión Europea está dándole vueltas a esto, y por supuesto que vamos a tener muy en cuenta qué es lo que termina resultando de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno australiano. Y vamos a hablar también brevemente de unos bueno, de unos amigos que hemos tenido durante este año, que han sido a partes iguales. Bueno, algunos no les llamaría amigos, pero bueno, Cloudflare, La Liga, RootedCon y todos los demás.
Brevemente, dice.
Sí.
Te abres ahora esto.
Brevemente, por una cuestión muy sencilla, que es que de la última vez que hablamos de esto, y además este año hemos hablado como tres veces de esto, no ha habido ningún cambio, salvo uno, y quiero quejarme públicamente, que es que estos días en mi comunidad he tenido un problema con la fibra, he tenido que optar por tener mi conexión con un router 4G, y para tener acceso a un servidor que tengo en casa he tenido que recurrir a un proxy inverso mediante la infraestructura de Cloudflare.
Estás hablando de datos móviles.
Sí, eso es. Entonces, para poder conectarme desde fuera a un servidor en una conexión en la que no pueda haber puertos, he puesto en ese servidor un cliente de Cloudflare, y es Cloudflare el que, bueno, el servidor comunica con Cloudflare, y al revés, cuando yo quiero entrar, se hace la conexión inversa.
Vamos, que los días de partido no tenías conexión.
¡Correcto! ¡Correcto! Hace pocos días, de hecho, tuve que quejarme amargamente por esto, porque intenté entrar en ese servidor y me ponía un mensaje que si La Liga, no sé qué. Yo
tengo un símil muy gracioso, señor, con esto, que es que cuando hay partido yo lo que no puedo es entrar al metro. Porque estoy en Samamés.
No, no, pero eso es otra historia. Eso además...
Sí, pero es un símil muy gracioso.
No te lo voy a comprar el símil por una cuestión muy sencilla. Lo tuyo es cuestión de seguridad física de las personas. Esto no tiene ninguna
esto
razón.
Esto es que al señor de cuyo nombre no me acuerdo,
te vas,
ese señor le caes mal y ya está.
Pero que a mí no me interesa el fútbol, dejarme tranquilo, soltarme.
Y a mí tampoco,
brazo,
pero no puedo entrar al metro.
El apellido está muy bien elegido, porque es te vas a quedar sin fútbol.
Te vas a tomar por culo, porque no puedes entrar a tu servidor.
Te vas a quedar sin internet.
Sin internet, ay, esa.
Efectivamente. Entonces, mi queja aquí, hay nada.
Has visto, a él no le interesa el fútbol y no puede entrar aún así a su servidor, aunque no le interese el fútbol. A mí tampoco me interesa el fútbol y tampoco puedo entrar al metro.
Es que no es mismo, por favor.
A ver, que busque un equilibrio entre el que le gusta jugar al fútbol y al que realmente hay que respetarle que sus servicios, que su transporte funcione correctamente.
Aquí que pueda entrar el chaval al metro.
¡Claro!
Creo que el fútbol está derivando en algo que es, bueno, siempre lo ha sido, un auténtico negocio, pero ahora está saliendo radicalmente como lo que es. No, antes, en el punto este de las redes sociales, también estamos diciendo que al final, bueno, pues las redes sociales venden publicidad, tienen que hacer negocio. Bien, pero el fútbol, yo recuerdo una época en la que más o menos partidos comenzaron a la misma hora los mismos días de la semana. Es decir, sí, si los partidos son un domingo a las 5 de la tarde en invierno y a 7 de la tarde en verano, sí, significa que quizás para personas que van a su empleo, universidad, etcétera, no le perjudique demasiado. Entiendo que sí, mi hermana vive en Basurto, también es otra que se queja amargamente, ¿no? En cuanto a ello, y no es porque vaya a trabajar, sino porque va a su domicilio y no le dejan salir por el metro.
No, entonces, el problema no es la hora que es el partido. Es que cierran desde mucho antes por temas de seguridad.
Pero el problema es que es variable. Es decir, yo puedo ser cada 15 días, un domingo por la tarde, no voy a poder. Pues bueno, me lo planifico. Pero esta semana toca el martes, la semana que viene el miércoles, luego el jueves, luego el viernes, luego el sábado, domingo, lunes. Pero vamos a ver.
Todavía esta semana pasada fue el partido el miércoles.
Sí,
de Champions.
Y los partidos de liga pueden ser viernes, pues el sábado, domingo o lunes.
Y eran a las 9 de la noche y yo decidí no ir a mi clase de las 5 de la tarde, sabiendo que iba a estar todo aislado, cerrado y bloqueado desde las 3. Y habiéndome avisado mi universidad mediante correo electrónico el día anterior, que tampoco es que se lo planteen mucho, que yo tenía que entrar a mi puta universidad, que es mi puta universidad, por la puerta de emergencia. No perdona, es mi puta universidad y tengo una puerta de entrada.
Además de todo esto, que ese partido en concreto, vamos a ir cerrando este tema, pero ese partido en concreto, voy a aprovechar para quejarme amargamente, se decretó como partido de alto riesgo. O sea, quiero decir, estamos organizando un partido de fútbol, en este caso en San Mamés, en el que todo indica, según las autoridades policiales, que va a haber gente que va a ir a darse tortas.
Que va a haber jaleo.
Señores, no, partido de alto riesgo, partido suspendido. Lo siento, el deporte no tiene que implicar violencia en nada. Por tanto, si aquí hay unos taraos que van a
liarla,
que se peguen en su casa. ¿Qué es en París? Estupendo. Al lado de la Torre Eiffel. Fenomenal. Que me dejen en paz. Hasta aquí el capítulo de la queja, porque esto tampoco, ya os digo que no da para más, ni lo de Gaisca, bueno, ni lo mío, la verdad.
No, eso no, pero el tema de Tebas y internet y los bloqueos, al final lo que sí que nos están haciendo es quitar derechos. Internet es un
quitar
derecho.
Quitar libertad.
Lo mismo que has mencionado con la noticia anterior, en la misma línea, exactamente.
Exacto, y estamos yendo a un mundo en el que vamos a tener menos derechos.
En la que los intereses económicos están por encima de nuestros derechos, ¿no? Y, ya digo, empezando porque un partido de la Liga Española se juega en Estados Unidos, se juega en un país de árabe, pues esa lógica es, bueno, pues Clofa le está especialmente prohibido en un momento, pero podrían hacer pues, como los mantenimientos, ¿no? Que se hacen de 4 o 5 de la madrugada. Pues sé que los domingos, en tal horario, pues tengo que estar especialmente atento, tengo que activar mi conexión 4G, 5G o la que sea, que no es justo, pero por lo menos, a ver, no es la mejor solución, pero al menos no es que el miércoles me lo prohíben, el viernes, el sábado, el domingo, sí, según el interés de
todos. Yo lo que sé es el que está sin internet soy yo, o Íñigo, que no puede hacer el servidor, sí, pero mi cuñado está viendo su partido pirata y no tiene problemas con Clofar.
Así que, bueno, si esto le llega...
El cuñado es hipotético, ¿eh?
Sí, sí. No, espérate que igual le llega una carta a tu cuñado.
¿Sí? ¿Ataque gratuito al cuñado de Roberto?
Si esto le llega a Tebas, pues que sepa que, pues lo que le hemos dicho siempre, que no está solucionando absolutamente nada de nada.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Y vamos a cerrar ya este programa despidiendo a nuestros tertuliaquides. Es una palabra que he adoptado recientemente.
Despidiendo
y me gusta
el año, despidiendo
mucho
a los invitados, despidiendo todo. Vamos a despedir todo.
Pues vamos a despedirles en un programa que la verdad es que nos ha dado para mucho debate. Además, desde un punto de vista, digamos, bueno, con razón de decir, porque bueno, el debate ha dado para ello. Roberto, es que ricasco y nada, te esperamos el año que viene ya con tu tema, con los podcasts.
Vale, no es un despido en plan como lo de tu esposa.
No, tranquilidad. Que
Roberto,
esto...
te vas a irte.
No.
Tienes que decir tu frase antes de irte.
Que, bueno, pues feliz año, feliz Navidad y hasta que volvamos a escucharnos, que escuchéis muchos podcasts.
Esa frase.
Perfecto, es que Mikel es de cánones y de aquí tienen que ocurrir las cosas.
Oiga, su frase.
Como siempre. Iñaki, es que recasco a ti también, nos vemos también.
Muchas gracias y felices fiestas.
Uh-huh, igualmente.
Y Gaisca, tú también vuelves dentro de...
¿Yo vuelvo? ¿Estás seguro?
No sé si es el programa que viene o dentro de un par, pero tienes que hablarnos de videojuegos, que además se ha celebrado la VIG, hemos hecho un programa estupendo de Gaming Room y alguno de los juegos que has visto en la VIG nos vas a tener que recordar.
Seguro.
Bueno, pues os traeré alguna cosa, porque cosas hemos tenido para rato. Me he quedado de hecho con ganas incluso de jugar más cosas. No me ha dado la vida todo lo que quería, fíjate.
Perfecto.
Eso suele pasar.
Pues eso también se tiene que trabajar y tienes que traernos esos juegos buenos que a ti te gustan. Mikel, nos queda entonces el track, así que vamos a escucharlo ahora mismo. Esta canción que escuchamos se llama Christmas Holidays, del autor MMCM, que es el alias de Sergei Kosov, el autor que ha presentado esta canción en la Tijal Demo Party de 2023 de Nizhny Novgorod en Rusia, una party a la que yo le tengo especial afecto.
Por el nombre tan fácil.
Sobre todo por la población en la que se celebra. Miquel, pues nada más. El año que viene volveremos con más Enredando, con más contenidos y con la compañía de siempre, con tu inestimable compañía y sobre todo con tu inestimable dirección, que eso es
y la compañía de todos los oyentes.
Efectivamente. Lo dicho, en un mes, porque en dos semanas nos tomamos vacaciones, así que en un mes más contenido aquí en Enredando. Sorionak eta urte berri on.
Agur.